El empresario Marcos Levín, el ex dueño de La Veloz del Norte, por crímenes que ocurrieron durante la última dictadura militar. También se estaba esperando el fallo por la segunda parte de la causa, que era por el resto de los trabajadores que también habían denunciado que habían sido torturados.
Exacto. En el primer caso era por Cobos.
El caso de Cobos, claro.
Y los otros eran, creo que, 17 trabajadores más.
Así es. Pero se lo vamos a preguntar al fiscal federal Carlos Amad, que estuvo a cargo de la causa y que está en línea. ¿Qué tal, Carlos? Acá Rubén Fernández Paz y Martín Van Damme. Los saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para ustedes, mesa de trabajo y la audiencia.
Muchas gracias. Bueno, primero pedirle justamente que haga esta aclaración. ¿Cuál es la diferencia entre la causa 1 y la causa 2, para que se entienda bien?
Bueno, básicamente no había diferencia. Cuando se empezó con esto, se empezó con una causa con 17 hechos de privación ilegítima de la libertad, tortura y demás. En su momento el señor juez de instrucción entendió de que solo uno de esos casos, es decir, el del señor Cobos, que ustedes mencionaron, era delito federal porque era delito de lesa humanidad. Que los 16 restantes no lo eran, que era una causa común, provincial, y se desprendió de la jurisdicción. Nosotros, en su respecto, y mientras tanto, la causa de Cobos avanzaba. Nosotros no estuvimos de acuerdo con esa decisión de la causa, fuimos a la Cámara de Apelaciones. En la Cámara de Apelaciones también dijeron lo mismo que el juez, sostuvieron la postura del juez. Fuimos a casación, casación nuevamente dijo que el juez y la Cámara tenían razón. Nosotros no nos quedamos con eso, fuimos a la Corte y la Corte nos dio la razón. Dijo, no, estos 16 hechos también son de lesa humanidad y vuelva al juzgado federal para que se instruya la causa. Paralelamente y casi coetáneamente con eso, la causa del señor Cobos, el hecho del señor Cobos, llega a sentencia. Fue sentenciado el señor Levín acá a 18 años, a 12 años de prisión, Levín, Bocos, Almirón y Cardoso. La causa va a la Cámara Federal de Casación Penal. La Cámara Federal de Casación Penal anula el fallo porque dice, no, esto no es un delito de lesa, esto es un delito común y está prescripto. Nosotros otra vez vamos a la Corte, cuando la Corte ya había dicho que los otros 16 hechos eran federales, entonces la Corte, ¿qué hace? La Corte echa mano a su primer pronunciamiento, anula el fallo de casación y le ordena que dicte un nuevo fallo. Que es el fallo que salió antes de ayer a las 6 de la tarde, claro. Que no fue notificado.
Perdón, ese confirma la condena de a 12 años.
Sí. De 12 años de prisión, sí, señor.
Y ahora ayer, por el resto de los trabajadores, se llegó a un fallo de 18, es, ¿así sería?
Exactamente, así es.
Estos 12 y estos 18, ¿se acumulan o simplemente...?
Primero hay que ambos juicios deben quedar firmes, es decir, sí. La sentencia tiene que estar firme. En el primer caso, en el de la sentencia del primer hecho del señor Cobos, a partir de, bueno, hoy sería el primer día, tienen 10 días para interponer recurso extraordinario federal, que es el que supuestamente trataría la Corte. Si le conceden el recurso extraordinario, elevan la causa a la Corte. Si el recurso extraordinario no se conceden, ellos después tienen 8 días para irse en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y después la Corte vemos si lo trata el tema. Pero estamos hablando de un tiempo no menor a un año en mi criterio. Y en el otro caso, a partir del día 5 de diciembre, cuando nos den los fundamentos, Que digamos que han sido base de la condena que se dictó de 18 años de prisión ayer, tenemos 10 días las partes, es decir, todas las defensas más la fiscalía y las querellas, para recurrir la resolución, que va a casación, y en casación se hace un trámite, no, es más formal, es más técnico, no es una audiencia de debate, técnicamente hablando, pero también va a llevar su tiempo.
Para salirnos un poco de la cuestión técnica, doctor Ahmad, y que las personas que nos están escuchando entiendan de qué se trata, ¿por qué hecho fue condenado Levín? Digamos, ¿qué fue qué fue lo que hizo exactamente?
¿Qué fue lo que hizo? Él se probó, digamos, que él participó en dar información, participó en dar datos a través de su empleado a pedirle a la fuerza de seguridad que sacarse encima a los trabajadores y a las personas sindicalizadas que pedían por sus derechos. Eso se probó. Y que él sabía que fue visto dónde fueron llevados sus dependientes, dónde fueron torturados, privados de su libertad, donde él prestó colaboración esencial para que esto pueda llevarse a cabo. Uh-huh. Eso es lo que él hizo.
O sea, se usó a la fuerza de seguridad en ese contexto para poder, digamos, justamente apaciguar un reclamo sindical, ¿no? A través de métodos ilegales, eso sería.
No, apaciguar creo que
bueno, digamos,
no es la palabra adecuada, digamos.
Okay.
Él lo que intentó es sacarse de encima a todos los trabajadores que exigían lo que exige cualquier trabajador, y sobre todo enarbolado en la doctrina de la seguridad nacional, que estas personas eran directamente el enemigo de estas uh-huh. personas. Por
claro.
eso que la dictadura fue cívico-militar.
Claro,
porque los militares no solo los militares pusieron las armas, y alguno que otro habrá puesto parte de su cerebro, pero en realidad el poder económico que no lo tenían los militares sí lo tenían algunos de los empresarios.
Claro,
y
sí,
a eso quería
llegar, y me parece que eso es lo más trascendente de este fallo histórico, ¿no? De condena a un empresario por delitos de lesa humanidad, porque siempre se ha dicho, pero está bueno probarlo con hechos concretos, que en realidad lo que buscó la dictadura militar fue cambiar el modelo económico imperante hasta el momento, ¿no?
Totalmente, ese era uno de los objetivos de la dictadura.
Uh-huh. Claro.
Ese era uno de los objetivos mayores.
Uh-huh. Fiscal, ¿cómo cambia o de qué manera cambia esta sentencia la situación real de Marcos Levín? Él en estos momentos está en libertad, está con prisión domiciliaria, está alojado en algún penal.
Detenido en domicilio, está en su domicilio, una persona mayor, digamos.
Uh-huh. O sea. Sí, y esto no cambia esa situación.
No, esta situación no cambia, lo dijeron ayer los jueces, cuando quede firme, veremos cómo avanzamos, digamos, en ese sentido.
Uh-huh, bien, ¿puede llegar a estar
¿cómo?
Detenido en una cárcel?
No creo.
Ajá, por no la creo. Edad.
No creo, a excepción de que se demuestre que el señor se quiere escapar, que es la única cosa, digamos, que puede llegar a ser plausible como para pedir la detención y el alojamiento del señor en el Servicio Penitenciario Federal. Me parece que eso no va a ocurrir. Pero uh-huh. bueno, uno nunca sabe, por eso hablo claro. potencial. Me parece que, pero bueno,
¿y
veremos.
¿Y el resto de los condenados?
Hasta ahora no han tenido, digamos, comportamientos que a uno le haga suponer de que los señores se van a profugar o alguna cosa de esa. Mientras tanto, obviamente, tienen tienen prohibición de salida del país, tienen una serie, digamos, de elementos que no le permiten tener tanta libertad de acción, por así llamarlo.
Uh-huh.
Aparte que, reitero, son personas grandes.
Claro, uh-huh. sí. Doctor, además, ¿este es el primer caso en que se condena a un empresario por crímenes de lesa humanidad?
Sí, en el país sí.
Pero hay otros juicios en marcha, tengo entendido.
No, bueno, pero el caso de Blaquier ya no puede ser juzgado.
Claro, Blaquier no puede ser juzgado, pues está muerto.
Claro.
Pero hay otros juicios aquí cerca, nomás en Tucumán, está el caso de Fronterita, está el tema de Ford, Mercedes-Benz. O sea, hay varios lugares donde evidentemente la dictadura hizo más pie, digamos. Claro, hay que volver a la foto de 40 años. Hace 40 años, la empresa, la Veloz del Norte, era una de las empresas de transporte de pasajeros más importantes del país, que daba trabajo directo a más de 300 familias. Si se imaginan el trabajo indirecto. En aquella época, en 1977, ser propietario de una empresa, de un conglomerado, porque también parece que tenían otras actividades comerciales, 300 familias es muchísimo.
Claro.
Hay que retroceder el tiempo, a mirar las estadísticas, cuántas personas vivían en Salta, etcétera, etcétera, los recorridos que tenía esta empresa, era un monstruo del transporte, digamos, por así llamarlo. Era importantísimo.
Había mucho poder, tenía mucho poder el Marcos.
Totalmente, totalmente. Yo en el alegato recordé en las declaraciones que él había hecho a dos medios de ese momento, uno en el Tribuno y el otro no me acuerdo, el Intransigente creo que era, o algo así, donde él como presidente de la Cámara de Transporte, no sé si así se llamaba, digamos, ponía en crisis lo que hacía la UTA y pedía que se aplique la Ley de Seguridad Interior, es decir, a cara descubierta el hombre operaba en pos de sus intereses, y obviamente que esos intereses coincidían con los postulados de la dictadura.
Claro. Doctor Amad, felicitaciones por el trabajo, por supuesto, y bueno, nos alegramos de que después de tantas idas y vueltas se haya llegado a la justicia. Muchas gracias.
No, el agradecido soy yo, y bueno, gracias a mi equipo también, porque como yo siempre digo, yo tengo un equipo de profesionales que todos los días me apuntalan, que yo soy la cara visible, digamos, es como un iceberg. Se ve un pedazo, pero todo lo demás, horas de trabajo, gente que sacrifica horarios para estar con sus hijos, actos de la escuela y demás, tienen mucho que ver el esfuerzo que hacen estas personas en mi grupo de trabajo, que están atrás de todo ello. Y yo en nombre de ellos y el mío propio le agradezco a ustedes que me permitan contar esto.
Muy bien. Ahí estaba el doctor Carlos Amad, fiscal federal de la provincia de Salta. Ocho de la mañana, 52 minutos, llega la música con un poco de folclore. Peñera.